Enseguida en recuerdo a José María Íñigo, hablando con aquellos que le han conocido, que han trabajado con él, que han tenido contacto con una persona que ha desaparecido, una de las, desde luego, de los que trabajamos en este negocio, si no el más, uno de los más queridos a lo largo de todos estos años. Un buen hombre, además, que fallecía, como saben ustedes, el pasado sábado. José María Íñigo y aquel, esta noche fiesta o fantástico, u otras muchas cosas. Ir a esta noche fiesta tenía su peluseo, ¿eh? Las entradas las repartía gratuitas televisión, pero había luego un mercado negro. Se revendían hasta en 5 o 6 mil pesetas de la época. Año 1976, 75, 76. Es decir, que eso, oiga, había sueldos de esa cantidad, ¿eh? En ese, bueno, los hay ahora. 900-50-6006, 900-50-6006. Porque ahora voy a abrir la tablet de Gistau. Hola, Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Soy un gran seguidor tuyo.
Es una cosa que le pasa a mucha gente, sí. En la que no tienes por qué sentirte solo, es normal, Carlos. Esas sensaciones.
Que no me preocupo, ¿no?
No te preocupes, no, es un síndrome muy habitual, pero no es preocupante.
Pues qué alegría, hija, porque tenía un cargo de...
Te parecía raro, ¿verdad? Quiere ver yo este idiota.
Bueno, oye, estoy entusiasmado primero con Meghan Markle, que me parece una señora... Un pedazo de señora, ¿eh?
Sí, muy guapa, muy bien.
Señora, vamos. Muy bien. Extraordinaria. Que se va a casar con el príncipe Harry de Inglaterra y, bueno, tiene ahí un lío porque los hermanos están escribiendo a la prensa diciendo que...
La familia. Antes que nada me quiero hacer eco de una noticia que está circulando entre los WhatsApps. Que es que tú sabes que cada año que en Inglaterra ha habido boda real y el Liverpool ha ganado Copa, sí, de Europa, se encarga un papa.
Se encarga un papa, sí. O un atentado, se ha muerto por...
O sea que en el Vaticano van a seguir la final de Champions de Kiev con una especial emoción.
Esperando que gane el Madrid.
Sí, nunca el Madrid ha tenido encomendado una misión tan importante como salvar la vida a un papa. Ya lo que, uh-huh, le faltaba por hacer al Madrid. Pero es verdad que Meghan Markle es una chica bellísima, estilosa, muy famosa. Se hizo muy famosa con una serie llamada Tweets, pero evidentemente tiene lo mismo que Maradona, un entorno. Tiene una familia, no es precisamente de origen aristocrático, y tiene una familia entre los cuales a mí mi favorito es el padre, Thomas Markle, que es un personaje hipiesco, que trabajaba en los estudios de Hollywood y terminó yéndose a vivir a México como un exiliado hipiesco. Y es un señor que me cae muy bien porque está haciendo un gran esfuerzo por ahormarse a la vida que llevaba su hija. Ha sido visto en diferentes bares con su obesidad y su pinta de viejo hippie, leyéndose libros de la historia de Inglaterra, posiblemente para tener una conversación digna el día que tenga que frecuentar la boda de su hija. Va a tener que hablar con una serie de lores, de aristócratas, de miembros de la familia real, no habiendo hecho en la vida más que estar en México. Y el hombre está haciendo un esfuerzo, está estudiando para poder decir, Cromwell, sí, lo conozco. Espera, que tengo una chuleta. Y está muy bien. Pero luego hay en la familia hay una parte bastante más antipática, que son los hermanos mayores, ajá, de Meghan, que son hermanos cincuentones ya, porque son del primer matrimonio de su padre. Y estos, Thomas y Samantha se llaman, se han empeñado en dinamitar la boda, en sabotearla. Muy curioso porque han llegado al punto de enviarle cartas personales al pobre Harry avisándole de que va a meter la bicha en casa. Usted no sabe con quién se casa. Parece el único idiota que no se da cuenta. Entonces, lo que me hace mucha gracia es que detrás de esta inquina de los hermanos de Meghan hay un rencor personal. Han sido excluidos. Han sido excluidos de todo.
De la boda.
De la boda y del botín que pensaban haber trincado por el hecho de haber metido una hermana en Buckingham, o en la residencia oficial de Harry. Y esto es así, se trasluce en una frase muy reveladora de Thomas, el hermano de Meghan, que es, le dice a Harry, mucho preocuparse de la ayuda humanitaria, pero a nosotros no nos cae nada. Entonces se consideran dignos de ayuda humanitaria, por una parte, habría que tirarles en paracaídas de alimentos en su casa de Malibú, donde esté. Pero sobre todo se nota que están bastante recorosos porque Meghan se olvidó de ellos. Dicen, de los Markle no se acuerda nadie. Digo, pues póngase usted a trabajar y deje a la chiquilla que se quede tranquila.
Claro,
que
pase, pero luego tiene hermanos más pequeños y eso sí se acuerdan, ¿no?
No, pero ella del matrimonio de su padre y su madre, que es una instructora de yoga actualmente, ex maquilladora en Hollywood, ella es la hija única. De hecho, está muy unida a su madre por eso. Aquí la parte conflictiva de la familia es del primer matrimonio de este hombre que está estudiando historia inglesa a marchas forzadas para no hacer el ridículo cuando vaya a la boda.
Después, los hipopótamos que Pablo Escobar llevó a Colombia se han convertido en la mayor especie invasora del mundo.
Esto es una noticia genial, a mí me lo parece. Bueno, tú eres un gran aficionado a la serie Narcos y a la vida en general de Pablo Escobar, sin llegar a idealizarlo, espero. Y sabes que en la Hacienda Nápoles, que fue la gran residencia en la que vivía como un virrey Escobar mientras no estaba en la clandestinidad, fue el gran, es el arquetipo de la mansión pretenciosa del narco. Insisto, hasta que luego tuvo que meterse en la clandestinidad, donde sus casas eran menos cómodas. Pero entre muchos otros alardes, en Hacienda Nápoles él tenía un zoológico particular que incluía leones, jirafas e hipopótamos. Tenía cuatro hipopótamos, cuatro individuos. Entonces, cuando Escobar cae, se encuentran, evidentemente no es lo primero en lo que piensan, pero en algún momento alguien tiene que hacerse cargo de esos animales que viven en Hacienda Nápoles. Muchos de ellos son dirigidos a zoológicos, pero el problema es que los hipopótamos se marchan, se pierden en la foresta del río Magdalena, en la selva que circunda Hacienda Nápoles, y claro, ¿y qué hacen los hipopótamos? Pues lo queríamos tú y yo, reproducirse. No tú y yo juntos, quiero decir. Tú y yo en que se vivir en manada.
Y van teniendo hipopotamitos.
Claro, entonces esas cuatro piezas originales son ya 60, que se han adaptado a la vida salvaje, a la vida de libertad en el río Magdalena, y están cambiando completamente el ecosistema de la zona. Porque los hipopótamos hacen una cosa que también hacemos tú y yo, que es defecar mucho. Pero al defecar, fertilizan y cambian completamente la composición en cuanto a mosquitos y, por tanto, murciélagos. O sea, cambian toda la cadena zoológica de los lugares donde están, cambia por su culpa. Se están cargando a los manatíes, a las tortugas, a los peces del río Magdalena, y en cambio están atrayendo a todas las especies que abundan allí donde hay muchos insectos, gracias a la fertilización de los propios hipopótamos. Son animales, además, muy territoriales, muy salvajes, ya son suficientes como para pelearse entre ellos por el territorio, y hay una preocupación auténtica de los biólogos colombianos que dicen que es una especie que está suelta en cuanto a su capacidad reproductora y que va a desbordar incluso el cauce del río Magdalena para ir más allá por toda la selva colombiana, que puede llegar a cambiar, a alterarse de para siempre por culpa de que a un narco le dio, como en parte del exhibicionismo de su riqueza, por comprar cuatro piezas.
Pero los hipopótamos se pueden controlar mediante la...
Has hecho así con el...
Una caza, claro.
Claro, es que cuando esto no lo ha visto el oyente, pero cuando lo he hecho controlar, has hecho con el dedo como si estuvieras apretando un gatillo.
Te cargas 40 y ya está.
Entonces yo me imagino que estamos preparando el ambiente justamente para eso. Porque ahora mismo empezar a tirar con fusil a hipopótamos en la conciencia Disney de la sociedad actual a lo mejor sería una cosa un poco brutal.
Sí, pero bueno, cuando tú estás desestabilizando el ecosistema de un lugar, tú tienes que controlar esas...
Bueno, eso es lo que hacen en Sudáfrica. Sabes que la abundancia de elefantes en Sudáfrica suele traer un problema grande en cuanto a la desertización por culpa de los elementos de los elefantes, y cada cierto tiempo se abre la veda de los números de elefantes que sobran y son abatidos desde helicópteros. Pero claro, hay una conciencia ahí de que realmente es necesario. Yo me imagino que en Colombia lo que están haciendo ahora es preparar la mentalidad para la segunda caza del narco Escobar, que será sus hipopótamos.
Íñigo, ¿tú conociste a Íñigo?
Personalmente no lo conocí.
Pues ahora vamos a hablar de él y con quienes sí le conocieron en el 900 50 60 06. Y mañana martes, día 8, estaremos emitiendo el programa en directo desde la fábrica Renault de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Una planta con un futuro más que prometedor y con una enorme historia que ya sumo justo ahora 40 años. Durante este tiempo han pasado por sus cadenas de producción 13 modelos diferentes y 7 millones de unidades.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las claves elementales era alguien que tuviera un tocadiscos llamado entonces y en aquellas fechas Picú. Los más finolis decían pick-up, pero era un Picú, era un chisme que ponías un disco y sonaba. Eso que ahora llaman vinilo y nunca se llamó vinilo, y sí LP o single o EP. Bueno, alguien que tuviera el aparato, alguien que tuviera discos, alguien que, por razón de que sus padres se fueron de casa o se ausentaron un fin de semana, o incluso a veces con padre, nos dejara una habitación, unos amigos, un ponche hecho a base de brebajes de todo tipo, y ya está, se ponía la música y era la única posibilidad que teníamos de aproximarnos al género contrario para arrimar un poquito, arrimarnos, bailar y tal. Naturalmente, sí, bueno, es que no había discoteca ni cosas de esas, entonces era la única
posibilidad. Hacían falta muchos discos, o bueno, unos cuantos, y alguien que se dedicara a ponerlos.
Alguien que se dedicara a ponerlos.
¿Esta era la sintonía de Estudio Abierto?
Yo no me acuerdo la sintonía, sinceramente.
Yo me acuerdo de Estudio Abierto, claro, pero de la sintonía no.
O una de las cortinillas.
Estudio Abierto, de Directísimo, de...
A ver, dame el repaso de programas.
Que... Los tengo todos aquí, ¿eh?
Pero mira, has dicho dos que junto con esta
dos,
noche fiesta...
Esta noche fiesta...
Son los tres
que uno que se emitía los martes en directo.
Martes noche, ¿no?
Martes noche.
Martes fiesta, me acuerdo,
sí. Martes fiesta. Martes fiesta.
Directísimo.
Estudio Abierto, claro. Ya lo hemos dicho. No sé si nos falta
fantástico,
uno, ¿eh?
Sí, fantástico.
Fantástico. Y no sé si nos... el martes fiesta, yo creo que son los cuatro más emblemáticos de José María.
Que realmente eran el mismo formato de sí. programa en diferentes
sí.
temporadas, ¿no?
Sí,
cambiando
sí,
decorados
sí,
y cambiando...
Sí, 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 sí,
el día
sí,
ha cambiado también.
Sí, sí, pero él introdujo muchas novedades en la televisión de entonces. Había dos grandes, estaba Jesús Hermida por un lado y José María Íñigo por el otro. Y toda esa herencia televisiva que dejó ahí fue aprovechada por los que vinieron después y muchas de sus ideas se convirtieron a su vez en programas. O sea que debemos tener muy presente a José María Íñigo como un inventor de la televisión moderna que luego daría pie a la televisión que disfrutamos más adelante, ¿eh?
Y para Marijosa, bueno, era una niña, Marijosa nos acordará.
Me pasa igual que a Gloria Lomana.
No tiene memoria.
No habíamos nacido. No, a ver, a mí me gusta mucho la faceta de hombre de radio de José María Íñigo, sí. que creo que, le, que queda impresa absolutamente en su voz. Tenía una voz maravillosa y poderosa, que además no le envejeció. O sea, hasta el último instante la tuvo exactamente igual, sí, desde el primer día hasta el último. Pero, bueno, José María, la verdad que no voy a venir yo a descubrir los programas de televisión que ha hecho, pero ha sido tan, tan moderno hasta el último instante que recordemos que una de las últimas ediciones de Supervivientes, él la presentó desde la isla.
La isla
desde
Caribe,
la isla.
Con su camisa
sí, señor,
de safari.
Y que lo hizo estupendamente bien. Y bueno, y quiero acordarme también de sus retransmisiones de Eurovisión. Hombre,
por favor.
Quiero decirte, están las tuyas de la OTI, sí, Herrera.
Son diferentes.
Son distintas, son géneros diferentes.
Pero compatibles.
Pero, sí, y las suyas de Eurovisión, que eran una maravilla.
Era una maravilla.
Era un dominio de
los de
la
tanto en las suyas como las de José Luis, Uribarri.
Sí.
Y no os acordaréis de
Miguel
una...
de los Santos también.
Bueno, Miguel ha hecho muchas.
Claro que sí.
Julio Rico. Y no os acordáis de una que hizo maravillosa. Miguel Ullán. José Miguel Ullán.
Sí, el poeta.
El gran José Miguel Ullán, único e incomparable.
Sí, sí.
José Miguel Ullán es el que mandaron a un congreso de filósofos en Burgos y terminó metiéndose en un concepto de las flores y mandó una crónica sobre el concepto de las flores cuando todo el mundo esperaba lo de la filosofía.
Ese era Ullán.
Sí.
Qué tío.
Sí, durante mucho tiempo fue colaborador tuyo.
Por cierto, que publican ahora, justo ahora, publican una antología con los artículos de Ullán del País. Aquello que se llama Extra Radio o algo parecido.
Hay unos artículos del País que son
maravillosos,
delirantemente folletas, hermosos, ¿eh?
Con frases como: un escritor necesita ser malvado para poder ser bondadoso.
Delirante todo, esa es la definición de José Miguel.
Era todo delirante.
Y el célebre poema de Ullán, Kelvinator o Kelvinator.
Eran kaikus, cuando él se puso a hacer kaikus, me regaló un libro de kaikus que yo conservo como una de las joyas de... Pero bueno, no nos vayamos.
No, porque...
José María Íñigo.
Sí.
Fíjate, yo he sentido su muerte en un doble, en dos caminos diferentes. Uno, este que estamos recordando su figura, que hemos crecido con él, con sus programas, y otro, mi amistad personal con José María Íñigo y con su familia. Estos últimos años yo he tenido la gran suerte, la gran fortuna de poder ir a cenar a su casa, de comer con ellos, ahí en su casa de Pío XII, de ellos venir a la mía. Hemos llegado a intimar y a hablar mucho sobre muchas cuestiones de la vida. Él se quejaba amargamente de ese periodo, esa travesía del desierto, que creo que lo hemos recordado en un momento de la tertulia. Antonio San José estaba acordándose de esos años de olvido. Es que José María Íñigo, después de haberlo sido todo en la televisión de nuestro país, pasó a no ser nada, a desaparecer, a quedar en el recuerdo, a que muchos se preguntaran incluso si José María Íñigo seguía vivo o no, ya ves tú, hace 20 o 25 años. El tío hizo una revista de viajes y escribió sobre gastronomía y luego se tuvo que reinventar y ahí aparece esa faceta radiofónica de la que hablaba María José Navarro, con Pepa Fernández.
Claro,
¿no?
Sí, pero él
Pepa...
empezó en la radio también, ¿eh?
Sí,
pero
también.
A los 15 años empezó en la radio.
Pero Pepa hizo una cosa, apostó por él en ese momento.
Sí, sí.
Y fue una apuesta que le salió al 100%.
Le salió, claro,
Pepa.
Sí,
una apuesta maravillosa.
La sección era maravillosa.
Era adorable escuchar a Pepa y a Íñigo las mañanas del fin de semana, ¿no?, en Radio Nacional. Bueno, siempre es un placer escuchar a Pepa. Pero hoy queremos hablar con ustedes en el 900 50 60 06. ¿Esto era el hombre y la tierra o qué era?
¿Qué oído tiene? Oído.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mira, yo le conocí, Carlos, pues siendo los dos muy, muy jovencitos.
Sí.
Él me llevaba a mí 2 años y entonces en una academia, en la Academia Rodet, en Bilbao, me daba clases de inglés.
¿Anda?
Entonces yo tendría unos 17 y yo calculo que él tendría 19. Y allí nos daba a un grupito de chicas que nos preparábamos para oficina. Y éramos nos daba en un despacho, no era un aula, y nos daba a 3 chicas. Y así le conocí.
O sea, ella sabía inglés con 17 años.
Él se fue con una mochila a Londres y nos contaba que allí con un ticket de ferrocarril se anduvo todo lo habido y por haber. Y bueno, él tenía... Yo le conocí antes de ser profesor mío. Yo oía en la radio, hacía un programa en Radio Bilbao que hacía de Mr. Ritmo y presentaba todos los días un disco, ¿eh? Y hablaba pues con un acento fenomenal. Y entonces, pues luego posteriormente fue cuando le conocí en clase y vamos, ya había recorrido y hablaba bastante bien inglés. Lo que pasa es que yo estaba empezando.
Es verdad, además fue pionero en eso, porque entonces pensar en inglés y hablar en inglés, no, eso chance,
muy poquitos.
Exactamente.
De tu familia y ya, y no conozco a nadie más, pero bueno.
Porque yo lo pronuncio bien, pero pensar en inglés.
Claro.
Es que no llegamos.
Yo lo hablo muy bien, pero no sé lo que digo.
Pues, pero Íñigo sabía, efectivamente, sí, hablaba inglés. Y era novedoso porque era de los pocos que en aquel entonces podía hacer una entrevista. Ahora cualquier presentador sabe inglés sobradamente, esta generación. Pero entonces él era el que no era el único que podía hacer una entrevista autotraduciendo lo que preguntaba y lo que respondían, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan.
Sí, dime.
¿Usted conoció a Íñigo?
Te explico. Una persona que le estás viendo todos los martes. Dicho un poco antes, ya me sentía yo pequeño hablando de Íñigo, pero después de todas las personas que han nombrado ya me siento, vamos, estoy por el suelo a nivel de tantos años de profesión y pensar que sabía algo. Entonces, si me permites, te voy a tutear por aquello de que es un privilegio lo de la edad. Y sí, tengo años para alicatar toda la copia. Sí, sí. Tuve el placer de hablar contigo un día en la calle, que una señora, con todos los respetos, me quitó ese minuto de gloria porque llegó a hacerse una foto y tú me dijiste, bueno, Juan, como montador de disco, que eres de los míos, nos vemos en la COPE, y yo sabía que aquello era Fornos, pero bueno, tengo de eso anécdotas para Goyo también, todas esas cosas. Lo que va, ahí digo, le veía todos los días en fiesta, porque yo trabajaba en un sitio emblemático en la Plaza de Callao, que Antonio Dolano, en un libro, yo en llamar la Catedral de la Música Pop, es decir, JJ.
Ah, JJ, y sí.
Sí, y ese Goyo. Sí, y entonces, como concesión, también tenía Florida Paz. Y yo estaba allí todos los días, tenía una mesa reservada. Si mirabas el escenario de frente, a la derecha, en la bocana, tenía una mesa. Con todo el respeto y toda la admiración que tenía, le saludé muchas veces, muchísimas veces, pero le saludé. Jamás pude, esa barrera de ese respeto, esa admiración que tenía, dialogar con él, que lo podía haber hecho perfectamente. Él llegaba, después de saludar, se subía al despacho arriba, que estaba su señora también allí. Y fue, ya digo, verle todos los días, admirarle todos los días. No me perdí ni un programa. De hecho, le he comentado a una colaboradora tuya cuando me ha cogido el teléfono que nosotros, cuando salíamos de allí de Jota, pues nos íbamos a tomar una copa, todo esto ya cerrado. Y mientras montaban el programa de fiesta, pues nos echábamos allí una partidita y allí nos daban, ni siquiera sabes. y quizá me estoy excediendo en el tiempo y estoy hablando demasiado, no lo sé.
No, nunca, al contrario, Juan. Lo que les daría, en digamos que en algunos bares, efectivamente, algunas botellas de por aquel entonces eran botellas de alcohol de quemar un poco, en vez de etílico era metílico, prácticamente sí, porque, en fin, qué cosas se habrán bebido ustedes, que los que beben, yo pues no he bebido nunca,
claro,
pues no
sabes lo que es
algún
eso.
Refresquito, claro. Que otro
algún refresquito, soy de refresquito,
el refresco, se verá, solo
que mientras traduce del inglés al español se pasa tiempo y no puede.
Cuando yo empecé a salir de noche de chaval, mi madre preocupada pidió a un tío mío que me diera un consejo, y el único consejo que me dio fue: lleva tu propio alcohol.
¿Qué tal está Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ramón.
Pues, a ver, yo conocí a Íñigo de ciertos encuentros gastronómicos. Yo tengo un restaurante en Madrid, habíamos coincidido, pero nunca habíamos pasado de charlar cuatro frases, ¿no? Pero un día me propusieron hacer en mi restaurante un bacalao con él. Y bueno, yo me preparé mi cazuela de barro, los ajitos, el bacalao bajito y tal. Bueno, que te voy a explicar ya a ti, Carlos, de un bacalao al pilpil. Y entonces, pues bueno, José María llegó con esa humanidad tremenda que nos llenó la cocina solamente con estar él. Y bueno, fuimos a hacer el bacalao. Resulta que el bacalao al principio se resistía un poquito a emulsionar, ¿no? Y José María, oye, José Ramón, ¿tú estás seguro de que esto va a salir? Digo, no te preocupes. Poco a poco ya fue emulsionando la salsa y tal, y decía, bueno, ya no lo podemos comer. Digo, no, vamos a esperar un poquito a que esté la salsita bien espesa. Y efectivamente, hicimos el bacalao entre risas y, hombre, de la categoría profesional de José María no se puede decir nada, pero la categoría humana y bueno, el rato que pasamos y luego comiéndonoslo, la verdad es que tengo un muy buen recuerdo.
No, cuando el bacalao tarda un poco en emulsionar la salsa, dígame si es preceptivo retirar un momento el bacalao y con un colador pequeño ir moviendo el interior de la salsa hasta ligarla.
Vamos a ver, se puede hacer, y de hecho lo del colador ayuda mucho a emulsionar, pero realmente lo importante es el bacalao, siempre echarlo con la piel hacia abajo y entonces el aceite ese que se ha frito con los ajitos y que se han retirado es lo que emulsiona esa babilla, claro, que suelta y la temperatura del aceite.
También se venden pieles de bacalao afuera aparte que se utilizan a veces para darle un poquito más de fuerza a la emulsión.
Sí, también, ¿no? Sí, eso es de agradecer también.
Eso es, así es que, bueno,
qué rico, ¿eh?
Que sabes. ¿Qué sabes, sabe, claro?
Claro, no, perdóname, es que el bacalao al pil-pil para mí es
Pensé que vendían las pieles para los abrigos.
Yo lo sigo haciendo a golpe de muñeca, ¿eh? Trique.
A ver, que está mi amigo José Manuel Sápico por ahí. Hola, José Manuel.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Viruta?
Muy, muy contento de escucharte. A ti, a la lija, a la bajito, que lo echamos mucho de menos por el sur, y a toda la familia que tenemos por ahí.
Bueno, entonces, ¿cómo conociste a Íñigo?
Pues mira, te voy a contar. Íñigo, bueno, es compañero de los medios, ya sabes, que los que andamos arriba abajo contando cosas, al final siempre terminamos tropezando. Entonces, Íñigo me regaló un capítulo de uno de mis libros, de Los locos del volante, un libro chiquitín, donde contaba anécdotas del automovilismo, y el tío, año 73, agárrate de las cosas como eran entonces, hoy día le pides una entrevista a un piloto de carreras de Fórmula 1, que sabes que es lo mío, y tardas meses en que te respondan. Este Íñigo, año 73, Emerson Fittipaldi se proclama el año anterior, 72, se proclama campeón del mundo con McLaren, y llama a Brasil, a ver cómo eran las cosas entonces, llama a Brasil al diario O Globo y dice: mire usted, soy José María Íñigo, que a ver si alguien de deportes puede darme el teléfono de Fittipaldi, y se lo dan. Y llama a Fittipaldi a su casa para hacer una entrevista y le coge el teléfono a la mujer. Un momento, señor Íñigo, pues hablando en portugués, ¿no?, que se lo pongo, dígame. Y dice: venga usted a España a que yo le haga una entrevista. Y el tío consiguió que Fittipaldi cogiera un avión, se calzara, creo que son 10 horas de vuelo hasta España.
Qué maravilla.
No termina ahí la cosa, sino que además Íñigo va con su coche, le recoge en el aeropuerto de Barajas, con un 1430 blanco que tenía, una loca, y le dice a Fittipaldi, ¿usted qué quiere hacer en España? Dice, yo quiero ir a un espectáculo flamenco. Y le llevó al show del Melía Castilla, que había entonces, en la planta baja, sabes que hay un escenario,
sí, sí.
Y
sí,
todo
sí, 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 sí.
Entonces le llevó a un tema de flamenco. Y le preguntó, ¿quiere usted hacer algo más? Y le dijo, sí, que me gustaría, me encantaría, yo sueño con hacer esto. Entonces le lleva, esto te lo digo ahora, le lleva al tío a su programa, le hace una entrevista, usted cuánto corre, cómo es el año que viene que va a ser, si es el riesgo, todo esto y tal. Y al final le dice, le voy a dar su sorpresa. Y entonces el sueño de Fittipaldi, agárrate, fíjate tú cómo son los tíos que se juegan la vida, que era conocer a Juan Manuel Fangio, que salió de detrás de las bambalinas del escenario y se dieron un abrazo porque había admiración mutua. Fangio entonces, ¿sabe lo que pasa? Que vivía en Nerja. Vivía en Nerja, en Málaga.
Anda.
Entonces, sí, porque durante mucho tiempo tuvo una casa en Nerja durante 15 o 20 años, donde vive ahora casi Jorge Bucay, otro argentino universal. Mm-hmm. Bueno, pues se encontraron y fue mucha... Fangio, bueno, es el piloto más exitoso de todos los tiempos, que ganó pues la mitad de las carreras en las que participó. Y entonces pues se fundieron un abrazo y se fueron pues a cenar juntos y tal y todo esto.
Qué pelotazo. Sí. Entonces, y ahora llamas por ejemplo a Hamilton y ¿qué te dice Hamilton?
Para empezar no hablas con él.
Hamilton es un tío bastante más salado de lo que la gente en España entiende, por aquella competencia que tuvo con Alonso, y es un tío bastante correcto. De hecho, cada vez que gana un campeonato del mundo, el tío hace una tournée por todas las televisiones de su país, que habla hasta con el videoportero electrónico de un bloque de barrio, porque el tío habla con todo el mundo, cosa que no hacen todos los pilotos de Fórmula 1.
Oye, ¿y Alonso por qué ha ganado este fin de semana? Que ya no hay que preguntar por qué no ha ganado, hay que preguntar por qué ha ganado.
Bueno, vamos a ver, lo de la resistencia. Mira, Alonso se ha embarcado en una aventura tremenda y es correr dos campeonatos. Esto parece muy fácil, pero es muy complejo, porque logísticamente es una locura. Está corriendo la Fórmula 1, que son 20 y pico carreras, y después va a correr otro puñado de ellas, que son la resistencia, que son carreras de entre 6 y 24 horas de forma alternativa, un fin de semana, que si no están una, están otra. Entonces, en la Fórmula 1, pues lo tiene complicado, porque el coche que él tiene ahora mismo, pues no corre, ya está. Y sin embargo, en la resistencia, que son, ya te digo, coches compartidos con dos pilotos más, pues son carreras de 6 horas, 12 horas, 24 horas, donde ahí sí tiene bastante más chance, primero porque tiene el mejor coche de todos. Segundo, porque Toyota se queda como marca única, como marca grande. De ahí se marcharon Peugeot, se marchó Porsche, se marchó Audi, se marcharon marcas señeras con mucho presupuesto. Y la categoría, bueno, lo tiene fácil para que, bueno, ha debutado el sábado y ha ganado.
Bueno, no está mal. Si ustedes quieren saber de cosas de coches y de esto de piloto y de virutas de goma, síganle en las redes a José Manuel Zapico. Colega, que te mando un abrazo.
Bueno, ya me acuerdo de ti este verano cuando estoy comiendo en el Güellumar, el Riva de Sella.
A ver si es verdad,
Qué sitio.
Y nosotros de ti nos hacemos Hamilton tomando algo.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días.
Buenos días. Mire, soy un fósforo que nunca le ha llamado y nunca he hablado con usted. Quería contar una anécdota en mi trabajo sobre un programa de José María García. Yo soy jubilado, trabajaba...
¿García o de Íñigo?
Perdón, García, José María Íñigo.
Eso es.
Trabajaba en... Yo era de equipos, técnico de equipos en Telefónica, trabajaba en la central donde colgaban los teléfonos de Televisión Española de Prado del Rey, y un sábado por la tarde a las 5 vemos que se nos bloquea toda la central, empiezan a salir todas las alarmas, las máquinas empiezan a girar, nos volvíamos locos, algo pasa aquí, y claro, no sabíamos de qué iba la cosa. En un momento determinado nos metemos por máquinas a observar y vemos que todo el mundo preguntaba por Pippi Landström, querían hablar todos los niños con Pippi Landström. Entonces José María Íñigo había hecho un previo a su programa en el cual invitaba a todos los niños de España a que hablaran con Pippi Landström, que iba a traer a Pippi Landström Pippi Calzas Largas. Y entonces, claro, ese fue el motivo. Se bloquearon la central de televisión, se bloquearon las centrales nacionales, se bloqueó todo a las 5 de la tarde.
Y cuando es decir, claro, que aquella frase de se han bloqueado las centralitas era verdad, también, se podían bloquear.
No las centralitas, la central.
La central.
Y luego las centrales nacionales, las nodales o centrales nacionales que teníamos de Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia, nos comunicaron que habían tenido también problemas, claro. Al programa siguiente, el sábado siguiente, se le triplicaron las líneas, se le triplicó todo, claro.
Yo era más del subway que de...
¿Os acordáis de la decepción que nos llevamos cuando apareció Pippi Langstrump, que ya era una señorita? O sea, no era la niña de la serie.
La relativa, ¿no?
Claro. La decepción te la llevaría tú. Sí, ¿no? Me parecía vomitiva.
Bueno, a mí Pippi Langstrump me gustaba mucho de niña, con sus coletas, con su caballo, con su mono, etc. Cuando yo la vi ahí, la niña ya tenía casi 18 años.
Ahora, volviendo al tema de
Íñigo. Cuando la trajimos.
Es que Íñigo, vamos a situar a la gente que no lo ha conocido por la edad. Íñigo ha sido la mayor estrella que ha tenido la televisión en España de todos los tiempos.
De todos los tiempos.
Sí.
Indudablemente.
No ha habido ni uno que le llegue a la altura del zapato. Ninguno.
Y además en una época que tenías la audiencia cautiva, porque había una tele.
Claro.
No, o sea, salía Íñigo y lo único que podías hacer en España si ponías la televisión era verlo a él.
Pero
a él.
Paralizaba el país entero,
sí,
¿eh?
Sí, que sí, que sí.
Y luego traía lo que traía, ¿no? Es que lo mira, traía a Uri Geller. Que te voy a dar un dato, Uri Geller.
Venga, esos datos estúpidos que sabes siempre nada.
Uri Geller tiene, no se lo creían y lo han mirado luego. Uri Geller tiene un coche, un Cadillac grande, lleno de cucharas pegadas. De cucharas que él dobló pegadas al Cadillac, ¿no?
¿Por la fuerza de la mente? Mantiene pegadas.
Ha pegado con superglue. Mira, que no y Uri Geller lo cogió la CIA y le hizo pruebas. Lo metió una vez y acertaba. Pues
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Me estoy riendo lo del coche, porque en un viaje, creo que fue a Jerusalén, vi yo el coche ese aparcado en un sitio que lo tenían de... No sé si es exactamente, porque he ido a varios sitios, pero creo que fue en Tel Aviv, por ahí. Entonces me acuerdo del coche ese con las cucharas pegadas, lo he visto aparcado en un sitio que lo tenían como de museo. Bueno, pues yo te tengo que decir que soy bilbaína, vivo en Salamanca. Me vine aquí cuando tenía 36 años, pero de mis 11 años a los 15 viví en el mismo portal que José María Íñigo. Sí, yo en el primero y ellos en el tercero. Tenía un hermano más pequeño, su madre creo que se llamaba Felisa, no sé si lo quiero recordar, y Daniel me parece que se llamaba el padre, quizás su hermano pequeño. Y bueno, pues había era muy tímido, éramos muy tímidos, yo también. Y eran los tiempos en que por la noche bajábamos con un taburete a la puerta de la calle del portal para tener frescor por en el verano, y allí pues los niños pues jugábamos. Y era muy tímido, pero sí recuerdo perfectamente que era una bellísima persona, un chaval muy majo. Tenía un año más que yo, yo soy del 43. Y lo que decía esta chica de que daba clases de inglés siendo muy pequeño, pues también te tengo que decir que no solamente daba clases en una academia a las chicas, sino que él se ofreció a dar clases a la Policía Municipal de Bilbao de inglés para que tuvieran unas nociones, pues si alguna vez pues venía algún extranjero y tal. Eso lo recuerdo pues como que era pues una persona dada a trabajar muchísimo desde muy pequeño y en Radio Bilbao lo recuerdo que lo oíamos y tal, y luego pues claro, ahí pasó pues a Madrid, que ya perdí contacto. Llegué a verle una vez que fue a visitar a sus padres con su mujer, la primera mujer que tuvo Josette, y los vi entrar en el portal, pero él siempre muy amable, cuando me veía me saludaba y tal, hombre, Mari Carmen, tal, o sea, muy 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 cercano, y la verdad que lo he seguido toda la vida. Y eso tengo que deciros, que fui compañera de juegos cuando era pequeño.
Y usted, Joaquín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Mira, mi relación con José María es de todos los programas de televisión. Yo entonces era jefe de promoción de una compañía discográfica. Y entonces Íñigo llevaba artistas, como es lógico. Esos artistas los negociaba primero con él y luego con el departamento de musicales de televisión. Pero vamos, yo estoy allí con Fórmula 5, con Paco Lucía, con Los Chichos, con Demi Rusos. Demi Ruso, por cierto, con el camerino se levantó la falda para enseñarle a una de las señoras que no llevaba nada debajo.
Y Caruelo.
¿Eh?
qué pícaro.
Bueno, este era, ya sea, es una aventura. Y yo, la inteligencia de Íñigo, sobre todo, fue que se rodeó de un montón de gente muy, 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 muy profesional. Desde Fernando Navarrete, que habéis hablado con él, que es una maravilla de hombre, y luego pasando con Picatoste, con Jesús Torbado, por Manuel Leguineche. Toda esa gente escribían para Íñigo, le escribían los guiones. Era una gente muy inteligente y trabajaba ahí. José María, como persona muy inteligente, trabajó después al lado de ellos. O sea, para mí ha sido una persona, mira, me emociono y todo ahora mismo. Han sido muchos años y muchos días de contacto con él. Últimamente, a través de mi buen amigo José Ramón Pardo, también he tenido cierta relación con él. Y entonces, decirte que ha sido una gran persona y un gran profesional.
Hoy nos estamos acordando de José María Íñigo en esta hora realizada desde el más absoluto de los cariños y de respetos por la figura de este querido compañero, recientemente fallecido. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Querido Ángel, dime, yo conocí a José María Íñigo porque, aparte de lo de UGL que decís, había
como
otro
lo conozca, como significativo.
Que trajo los voladores de España, los de Alas Delta, y yo me los no. conseguí traer a través de él para mi pueblo, para Murillo de Riolesa, en el año 73.
¿Y cómo eran los voladores?
Pues eran uno alto y otro mediano. Eran dos pilotos de Torrejón, John Morrison y Stuart Soul.
¿Y qué hicieron en el pueblo?
Pues revolucionaron, porque yo, a todas escondidas y callandito, durante un mes, hablando con el programa de Estudio Estadio, conseguí la dirección de ellos, y me vienen a volar, y les dije yo, bueno, para tal día, a tal hora y tal. Hablé con el alcalde, todo preparado. Los alojé en mi casa, bueno. Y me vengo yo de Logroño la víspera y ya estaban volando. Y para entrenarse, y me revolucionaron todo el pueblo. Bueno,
¿pero ¿en qué volaban?
Volaban en Alas Delta, desde las cumbres de aquí del pueblo de Murillo.
Amigo.
Las Alas Delta, que son famosas ahora, pues sí. Las trajo Íñigo a España. Y yo la conseguí el de los primeros pueblos de España que volar.
¿Y qué hicieron? ¿Aterrizar en el centro del pueblo?
Aterrizaron aproximadamente a unos 200 metros del centro del pueblo, porque el aterrizaje no es como un helicóptero que puede aterrizar en 20 metros. Claro. Estos necesitan 100. Y entonces, en la orilla del río, en un vado así, una especie de delta pequeñito, aterrizaron, pero lo bonito fue que antes de aterrizar, en el mismo pueblo, encima, verticalmente, estuvieron volando pues a 50, 60 metros de altura durante 2 horas.
¿Y el pueblo? Es que, claro, sería la primera vez que veía una ala delta.
¡Claro! Claro que éramos todos, y me acuerdo que tuve que ir yo con ellos a entrenar ahí a la pinilla y todo el mundo, que va a volar el Rafa, y resulta que yo no volé, yo era para traerlos a todos al pueblo.
Claro. Qué bueno, y eso lo consiguió con Íñigo, fíjese.
Con Íñigo, efectivamente, que luego vino a Logroño a firmar un libro también allí a la calle del Espolón, y era una gran persona, era un fenómeno, además que era... Te daba todo el corazón y, sin embargo, no demostraba cariño. O sea, era un tío serio.
Sí. Fíjate, el ala delta.
Hacía tú de estadio, pues claro.
Claro. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor?
Muy bien, y tan bien como vosotros, o no tan bien como vosotros.
Pues por ahí andamos, seguramente.
Bueno, mira, yo coincidí con José María Íñigo en la mili.
Ah, hombre.
Entonces, él era de infantería, él estaba en Garellano, y yo era artillero, yo era de Basauri, estamos hablando de Vizcaya, ¿eh? Bueno, entonces el campamento lo hicimos en el Carrascal, en Navarra. Joder, qué frío. Bueno, el tren militar, salió un tren militar con soldados de Garellano. Con soldados que venían de Santander. Y nosotros, los de Basauri, nos metieron también en el tren. Era un tren, joder, cantidad de vagones tenía. Salimos a las 8 de la mañana de Bilbao. Y llegamos al Carrascal a las 3 de la mañana.
Oh,
aquello estaba, todo nevado. Cada vez que paraba el tren, ¡ay, para la madre, esto no arranca! Nos metían en una vía muerta y tenía que dar preferencia a los trenes de viajeros o a los trenes de mercancía. A los pobres soldaditos, que esperen, ya llegará, que todavía
se mueran de frío.
Son reclutas, sí. Y tienen tiempo todavía de pasarlo. Bueno, pues llegamos al Carrascal y había tiendas de campaña, igual que la de los indios. de esas redondas.
Sí.
Había unos camiones, nos pusimos en fila según los regimientos, los de artillería, los de infantería, y nos daban, igual que en las películas esas, hay un camión que te entregan la colchoneta, venga, te entregaban la colchoneta, la cogíamos y nos decía el sargento, meteros donde podáis, porque la hora que es no nos podemos organizar, mañana hablaremos. Y nos acercábamos al camión, te daban una colchoneta, ¿qué hay sitio?
Total, que entonces, ¿dónde estaba con Íñigo? ¿En la tienda de indios?
Pues no, sí, en la tienda de indios, pero no en la mía, en otro, porque cada cual nos teníamos que meternos donde podíamos. ¿Qué hay sitio? Oye, aquí no hay sitio, hay sitio sí, hay sitio para dos. Así.
Y hacía mucho frío en la tienda.
Que sí hacía frío, estaba todo nevado. Estaba todo nevado. Frío. Darmos, vamos a ver. Los días siguientes, cuando ya empezábamos a organizarnos, pues la gente generalmente...
Me quedan 5 segundos. Vale. Entonces, que vamos, que echó la mil y usted con él.
Sí, sí, sí. Y otra cosa te voy a decir.
¿Qué?
Pregunta por Santa Bárbara, nosotros, claro, como te dije, éramos artilleros y nuestra patrona era Santa Bárbara. Y el día de Santa Bárbara se hacía un acto en el cine de Basauri, que nosotros el cuartel, como te he dicho, lo teníamos en Basauri.
¿Hacía frío en el cine?
No, pero el que presentaba el espectáculo era José María.
¡Por fin!
¡Hemos llegado! A ver, Fernando.
Buenos días.
Buenos días, Fernando del Mester.
¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás, cariño mío? Amigo mío de mi alma. Que tú trabajaste con Íñigo también, seguro, claro, hemos trabajado todos con Íñigo.
Mester estuvo en Florida Park, en esta noche de fiesta, directísimo y en Estudio Abierto. Y luego, pues hemos tenido el placer de ver una relación mucho más cercana por la especial relación que Mester ha tenido siempre con el programa de Pepa y con José María.
¿Y qué tal lo...? Bueno, porque, hombre, un grupo de folk castellano en esta noche fiesta, pues pegaba también, ¿no?
Cantó los 10 mandamientos santos, ¿qué te juega?
Pues posiblemente, porque esta noche fiesta empieza, si no me acuerdo, digo, con el 76, esto fue en el 77 por ahí, pues sí, claro, la época de los 10 mandamientos santos.
Sí, dato.
¿Ahora qué? Sí, ¿qué cómo queda ahí?
Que por cierto, es que... claro, es que sabe, sabe, ¿verdad?
No sé si sabe cosas muy raras.
Es que, perdona, Naranjo y yo pasamos una noche, una cena con Fernando, ¿te acuerdas? Allí en José María.
Sí, sí, sí.
Con Fernando. Bueno, empezamos a... Salió, vamos, todo.
Todo el repertorio.
Salió todo el repertorio. Así sí, que lo...
Pues es tarde para repetirla.
Eso es. Adiós, Fernando. Un abrazo.
Son de la misma opinión. Cuando el mar bautizos hacen, más pesetas al cajón, más pesetas al cajón.
Esto es nuestro grupo de Andy Warhol, ¿no? Que hizo él en la...
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11, 10 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ante ustedes tienen la enigmática Mona Lisa. Y un poco más allá tienen a Marta y Alfredo, a los que por contratar un seguro de hogar con Santa Lucía les han regalado 2 billetes.